A Voz en Cuento, un podcast creado y dirigido por José Jesús García Rueda. Literatura con los ojos cerrados. Programa número 246. Hoy escucharemos El buitre negro americano. Un relato de María Sánchez Robles. Raúl y Jennifer llevaban un rato esperando en la puerta de madera de lo que parecía una oficina de alquiler de lanchas motoras, que se encontraba en una cabaña a las orillas de la laguna de Manialtepec. El calor era muy pesado a esas horas y eso que la aguja del reloj no pasaba de las 10 de la mañana. Raúl estaba rojo como un cangrejo. El sol de México y concretamente el del estado de Oaxaca, cerca de Puerto Escondido, no le daba tregua. Se embadurnaba continuamente de crema protectora, sobre todo en la calva, pero su piel occidental era demasiado blanca. Jennifer, sin embargo, tenía un rostro moreno perfilado por una cabellera negra y larga. Él, psiquiatra, unos 50 años, rechoncho y vestido de coronel tapioca. Corregimos frase, convertido en coronel tapioca. Poco antes de emprender el viaje se había comprado media tienda de esta marca. Quería sentirse cómodo y atractivo a la vez, como Indiana Jones, se había dicho. Sin embargo, cualquiera habría podido pensar que además de todo eso quería sentirse ridículo. Después de una hora de espera frente a esa puertecita, la pareja estaba a punto de marcharse. Ella, 22 años, una gata salvaje. A esas horas y con ese sol, una raya negra lo Cleopatra acentuaba sus facciones. Por supuesto, llevaba sombra de ojos, muy oscura. Y su estilo entonaba muy bien con el paisaje. Un corpiño atigrado dejaba ver vientre plano y piercing, mientras que unos cortísimos pantaloncitos con estampado de cebra remataban su modelo. Hubiera querido llevar sus botas de cowboy, pero las hawaianas eran más apropiadas para la ocasión. Jennifer trabajaba como gogó en una discoteca en Madrid. Finalmente, la espera incierta llegó a su fin. Un chico, que se presentaría como Manny, se acercó a los señores con reverencias y cortesías varias. Que, qué pena con ustedes. Que cuánto lamentaba la demora, que no sabía que había clientes aguardando su llegada y que lo sentía muchísimo, pero su padre, el dueño del negocio, estaba ausente por unos días y él se encontraba solo en el local de alquiler de lanchas motoras. Después de ayudarse con la expresividad de las manos para disculparse ante aquellos españoles que venían de muy lejos para observar aves, se cruzó de brazos y dijo: «¿No será posible enseñarles la laguna ahorita, señores? Se necesitan dos personas para manejar la embarcación, ciertas provisiones. Lo siento mucho, pero tendrán que regresar dentro de unos días». Y bajó la cabeza. Sin embargo, el tono exhortativo de Raúl le hizo descruzarse de brazos rápidamente y reaccionar. El psiquiatra no estaba dispuesto a marcharse de ahí sin haber realizado el avistamiento de aves que le había llevado a tan lejano lugar. Los pájaros le fascinaban, todo lo contrario a la sensación que le provocaba el ser humano, del que a esas alturas de su carrera se encontraba totalmente desencantado. Por supervivencia se había convertido en un hombre práctico. Apenas escuchaba ya a sus pacientes, que en realidad lo único que iban buscando de él eran sus recetas, pensaba. Algo parecido a lo que esperaba Jennifer de su compañía, un intercambio, una transacción. Pero a Raúl los motivos de su novia no le importaban. Se sentía más joven y dichoso que nunca. Raúl le había prometido a Jennifer que montarían en un barco ese día, algo que ella nunca había hecho, ni siquiera en la casa de campo. Irse sin más de Manialtepec no entraba en sus planes, de modo que el psiquiatra tiró de billetera. Al ver la cantidad que estaba dispuesto a soltar, Manny comenzó a atribularse. Si bien era muy consciente de que no debía ocuparse de la lancha motora él solo, la perspectiva de ganar un dinero inesperado y que no debía reportar a su padre le tentaba demasiado. Pero temía no hacerlo bien, no ser capaz de entretener a los señores como hacía su padre, que tanto divertía a los clientes con numerosas historias de la zona. Al fin y al cabo, él era solo un crío de 13 años. Se conocía muy bien la laguna, pero la responsabilidad en soledad le hacía fruncir el ceño. Mientras Raúl le exigía que se pusieran en camino ya, dado que cuanto más tardaran en echarse al agua, menos posibilidades tendrían de ver aves silvestres, Manny se sentía cada vez más atolondrado con la situación. «Vengan ustedes mañana más temprano, por favor, y yo ya tendré lista la lancha». «Nada de eso», decía Raúl. «Al día siguiente ya no estarían en Oaxaca, sino que saldrían para Chiapas, y si seguía tratando de eludir la responsabilidad de su cargo», le dijo muy serio a Manny, «dejaría un comentario nefasto en Internet». Además, no quería que le recordara ni una sola vez más lo tarde que era, puesto que eso le llevaba a pensar en el por qué no habían llegado a la hora que él hubiera querido a Manialtepec. La culpa era de Jennifer y de su necesidad de estar siempre preciosa. Esa mañana se había planchado el pelo y depilado por enésima vez durante el viaje. Raúl estaba totalmente enamorado de ella, de su belleza, pero sabía que esa cualidad era también su cruz. A todo esto, mientras los señores, por un lado, amenazaban con soberbia, y el chaval, por otro, sudaba y empezaba a contar los billetes antes de depositarlos en el bolsillo del pantalón, irrumpió en escena una persona más. Se trataba de Endika, 35 años, madrileño también, mochilero desde hacía meses y cuya profesión, camarero, enseguida le reveló la de Jennifer nada más verla. Es más, le sonaba la cara de la chica, tal vez hasta había bailado alguna noche en la discoteca donde Endika servía copas. Quizá hasta se habían enrollado alguna vez, eso no podía asegurarlo, había estado con tantas mujeres. «Hola, ¿estáis a punto de salir para la laguna? ¿Vais a la playa a la que solo se tiene acceso por barco? He oído que es una pasada». Jennifer celebró la idea de ir a una playa, pues a ella lo de la ornitorrincología no le hacía mucha ilusión. También se felicitó por la presencia de Endika, cuyos fuertes brazos tatuados, que dejaban imaginar una espalda de gimnasio y unos pectorales de ensueño, le habían disparado la imaginación a la joven. ¿Quizás se habían cruzado alguna vez en la noche madrileña? Suspiró para sus adentros lamentándose de la de veces que se había acostado con alguien sin recordarlo. Manny guardó el dinero de Endika también, si bien este no entregó la parte proporcional que le correspondía en relación a lo que había pagado Raúl, sino que negoció su plaza hasta las últimas consecuencias. El resultado fue que el dinero aportado por Endika era irrisorio, pero el adolescente no supo argumentar su postura, ya que el nuevo integrante de la barca basaba toda su defensa en que ya estaban a punto de partir antes de que él llegara. Además, acompañó su posición con gritos y frases del tipo «Joder, no te me pongas chulito» y cosas similares que a veces Manny comprendía y otras no. Por lo tanto, manifestó enérgicamente Endika, él debería ir gratis incluso, pero como era muy enrollado, prefería contribuir a financiar la excursión. Una vez en la lancha motora, Manny se relajó al comprobar que sus movimientos eran automáticos. Conocía perfectamente el trabajo de su padre, ya que lo había acompañado cientos de veces y se había criado en aquellas aguas. Eso sí, dudaba bastante de que a media mañana algún pájaro se dejara ver. «Con sorna», se dijo para sí, «la garza tigre no es necesario que aparezca, pues ya la tenemos bien subidita a la embarcación». «Jennifer, princesa, siéntate a mi lado», solicitó Raúl, meloso.
«Cari, es mejor que Endika y yo vayamos juntos en este otro lado de la barca, ¿me entiendes? Pesaremos juntos más o menos lo mismo que el chico y tú al otro lado. Así se equilibra, ¿me entiendes, amor?».
Hasta ahora, nada relevante había pasado en esta historia de un viaje de tres españoles por unas remotas lagunas mexicanas. Lo cierto es que no sabemos qué habría sucedido si el cielo, en lugar de ser cortado en dos pedazos por el vuelo fugaz y vertiginoso de un buitre negro americano, lo hubiera atravesado un ibis blanco, un martín pescador verde o un loro multicolor. Pero ya se sabe que estas cosas del azar no se controlan, de modo que, de repente, la lancha motora se paró en seco. Ubicación exacta no se conoce, pero cualquier persona usaría un lugar común para referirse a ella: en medio de la laguna. La distancia a cualquier orilla era inasible, además de que los manglares desdibujaban los contornos de los límites.
Pese a su juventud y su inconsciencia, sorprende que la primera en darse cuenta de la aciaga circunstancia en que de pronto se veían envueltos fuera Jennifer. Quizá porque era la única mujer de la embarcación y siempre tienen más que perder que el resto. O tal vez porque entre sus películas de cabecera se encontraba Cocodrilo Dundee, y para ella Lago Cocodrilo era un binomio irremediable. En cualquier caso, tampoco hubo que esperar mucho para que Raúl y Endika entraran en pánico también. Los dos leyeron el rostro de Manny, que se había vuelto tan blanco como los de ellos, pese a sus orígenes y lo bronceada que el niño tenía la piel desde que nació en ese lugar de sol eterno. Recurrieron inmediatamente a sus móviles, pero no tenían ni pizca de cobertura, y Manny no tenía teléfono. El silencio disipó la sonrisa y la cara de disfrute de los viajeros. El miedo se apoderó de la cordura, y la cordura se ahogó en el fondo de la laguna mientras Raúl, Jennifer y Endika presionaban al chico para que tratara de arrancar el motor una y otra vez. Pero Manny sabía que esa era una de las tareas que no había realizado antes de partir. No había comprobado el combustible, tampoco había revisado los niveles de nada. Había confiado en su suerte, pero el buitre negro americano...
«No se puede, señores, compréndanlo. Yo me crié en estas aguas, yo sé bien lo que les digo. Solamente podemos esperar a que venga otro barco, y es posible que venga, esta laguna es muy turística».
«Pero estamos en temporada baja».
«Y el avistamiento de aves no es habitual hacerlo a estas horas. No podemos pasar aquí la noche, el calor es demasiado insoportable y además, es solo una hipótesis que a primera hora de la mañana vayan a venir aficionados a la ornitología».
«No tenemos apenas agua ni comida, ni remos».
«Señores, cálmense, todo se va a arreglar, solo hay que ser pacientes. Seguro que otros turistas aparecen en unos instantes».
Pero Manny no podía soportar el peso de la situación y la continua presión que recibía. ¿Qué niño de 13 años podría? Sabía que los cocodrilos solían estar únicamente en la desembocadura del río, donde el agua es dulce, y con su padre había nadado en varias ocasiones por la laguna, aunque también reconocía que no era seguro. Pero, finalmente, saltó al agua y demostró sus dotes de excelente nadador. Prometió regresar a buscarlos con la embarcación de un vecino y con combustible suficiente para volver a la cabaña. Desde la lancha, los tres españoles veían alejarse con rapidez al adolescente. Jennifer se dio cuenta de que no se había quitado el pantalón y pensó en que los billetes estarían mojando, tal vez incluso se habrían desprendido del bolsillo. Quiso comentarlo, pero le pareció inapropiado. En su lugar, trató de entablar conversación fácil. «Cari, ¿te va a dar algo? Trata de ponerte esas telas sobre los hombros. Te están saliendo ampollas por todo el cuerpo». Cuando habían pasado unos 10 minutos desde que el chico se había tirado, dejaron de distinguirlo con claridad, pero, de repente, la calma chicha desapareció por completo. A la distancia a la que debía estar Manny, comenzaron a revolverse las aguas inmóviles de la laguna. El sol era demasiado penetrante para distinguir lo que estaba pasando, pero se oyeron gritos y chapoteo y, finalmente, la desolación también se pudo escuchar, pues quien la ha vivido en tal grado asegura que posee un sonido espantoso. Nadie dijo nada. Pasaron 15 siglos, que fueron en realidad 15 minutos, y a lo lejos se hizo visible una embarcación. Los tres, desgañitados, la llamaron con todas sus fuerzas y la barca enfiló hacia ellos.
«¿Qué les pasó, muchachos?»
«Nos quedamos sin gasolina», respondió ávidamente Raúl.
«Hemos alquilado esta lancha a un chico, pero el combustible ha sido insuficiente para llegar a la playa. ¿Podrían ayudarnos, por favor?»
«Claro, los remolcaremos a la cabaña de alquileres. Es una suerte que nos hayan visto, muchachos. En esta época del año no hay mucha gente por la zona».
Cuando pasaron por el lugar aproximado en el que unos minutos atrás Manny había desaparecido para siempre, ninguno de los tres despegó los ojos del horizonte. Ni siquiera les hizo falta mirar para otra parte, puesto que ninguno había osado a enfrentarse con la escena del crimen. Se encontraban ensimismados y ausentes, como si no se conocieran, como si no estuvieran ya allí. Al llegar al embarcadero, Raúl, Jennifer y Endika se precipitaron a llamar por sus teléfonos móviles taxis que los recogieran y los llevaran de regreso inmediatamente a Puerto Escondido, y en cuanto llegaran allí, saldrían del país urgentemente. Si era posible, esa misma noche, no importaba lo que costaran los billetes de avión. Endika nunca más hablaría con la pareja, que pronto dejaría de serlo, aunque los tres compartirían toda su vida un oscuro secreto, tan negro como el buitre americano.
Gracias por escuchar. Para cualquier comentario o sugerencia, no dejes de visitar el blog avozencuento.wordpress.com. Te esperamos.